10:32 de la mañana, 9:32 en Canarias. Damos una vuelta ahora, retomamos la temática de las 6, 7, 8, 9 de la mañana, ocupados con el argumento que principalmente ahora mismo ocupa media humanidad, que es la invasión de Ucrania y las repercusiones en diferentes países y la forma de verlo desde diversos lugares. Por eso vamos a dar una ronda de corresponsales. Hacía mucho ya, chicos, que no... desde la pandemia, no dábamos una vuelta por ahí, la vamos a dar hoy, parando primero en el país donde se ha producido un hecho noticioso particularmente, que ha sido la declaración del canciller Scholz, hablando, en fin, aumentando notablemente el presupuesto militar de Alemania y la colaboración con Ucrania. ¿Qué tal, Rosalía Sánchez, Berlín? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Más que un hecho noticioso, estamos asistiendo a un cambio de paradigma político en toda regla, Por supuesto, por los motivos históricos, hasta hace muy poco era imposible hablar en voz alta en Alemania de la posibilidad de que armas de fabricación alemana apuntasen a soldados rusos. Se acaba de tomar la decisión, ¿no?, de enviar 1.000 lanzagranadas antitanque y 500 misiles Stinger a Ucrania. Pero es que además el ecopacifismo ha venido siendo la seña de identidad de la izquierda alemana desde los años 60, y estas decisiones las están tomando un canciller socialdemócrata, que es del partido de Willy Brandt, de la Ostpolitik, y está en coalición gobernando con los verdes, que es el pilar del ecopacifismo en Europa. De todas formas, este cambio lo estamos viendo no solo en Alemania, Por ejemplo, la vecina Suiza, un país levantado sobre el principio de la neutralidad y al que, bueno, a cierre de las bolsas del viernes seguía declarándose neutral. Pues bien, esta mañana ya el gobierno suizo y los bancos suizos están declarando que están dispuestos a abandonar esa neutralidad y a bloquear los activos rusos en su territorio. O lo vemos también en el grupo de Visegrado, por ejemplo, que lleva décadas defendiendo la línea dura contra la inmigración en Europa. Pues bueno, Polonia, Eslovaquia, Hungría, que tienen fronteras directas con Ucrania, están abriendo sus puertas desde el jueves ya a unos 400.000 ucranianos, que llegarán a ser millones en las próximas semanas. No se les pide visado, ni pasaporte, ni certificado de vacunación. Esto hace solo unos días hubiese sido impensable. Estamos como en otra Europa. Y el detonante de toda esta transformación es la convicción que esta mañana, por ejemplo, ha resumido muy bien el primer ministro esloveno, Janez Janša, que ha dicho: si cae Kiev, la siguiente será Moldavia y vamos a ver un efecto dominó.
Sí, sí. Tremendo. Es, desde luego, un auténtico cambio de paradigma en Alemania, Rosalía. Interesantísimo el canciller Scholz, Me parece... La figura de Scholz, creo yo que ha crecido ante los ojos de los alemanes con esta acción.
Muchísimo, muchísimo. Hasta ahora había hecho un papel relativamente discreto, primero a la sombra de Merkel como vicecanciller y como ministro de Merkel. En esa línea de continuidad es lo que le dio el voto, ¿no?, como para llegar a ser el canciller, aunque pertenece a otro partido que no es el de Merkel. Pero bueno, hasta ahora venía un poco eclipsado por los miembros de la coalición con los que gobierna, que estaba marcando un poco con fuerza las líneas de este gobierno. Él quedaba ahí como un poco apocado en segundo plano. Y sin embargo, a pesar de que se ha resistido durante semanas, no ha querido dar ese paso de enviar armas a Ucrania, de mostrar una cara más ofensiva a Putin. Ha apostado por el diálogo hasta el último minuto y con una insistencia y una paciencia que le hacía ver quizá un poco pusilánime. Y sin embargo, llegado el momento, pues ha dado el puñetazo encima de la mesa y está llevando a Alemania a dar pasos, ya digo, hasta hace solo unos días impensables.
Gracias, Rosalía, grandes abrazos.
Hasta pronto.
Y en París, Asunción Serena, ¿qué es lo que se cuenta esta mañana? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí en Francia ahora mismo Macron ha convocado un nuevo Consejo de Seguridad y Defensa para las 11. Luego está previsto que esta noche reciba justamente al canciller alemán y también a la presidenta de la Comisión Europea para una cena con el fin de estudiar los desafíos de la soberanía económica europea frente a estos acontecimientos que hay en Ucrania. Y bueno, pues de Macron, que contaros, como le hemos visto estas últimas semanas movilizarse hasta el límite, ¿no?, para intentar frenar a Vladimir Putin, de lo que creíamos que que era algo casi imposible que pudiera suceder y que claramente ha sucedido. No lo considera como un fracaso todos estos esfuerzos que ha realizado Macron, estos viajes, esa entrevista que tuvo de más de 5 horas con Vladimir Putin. Aunque, por supuesto, haya gente que diga que le ha engañado, efectivamente. Siempre pensó que había una salida pacífica a esta crisis, pero él sigue insistiendo en esa posibilidad de reforzar el diálogo, de llegar a una solución que ponga fin a esta guerra, este conflicto ya armado que ha comenzado. Y lo que tenemos aquí en Francia es que, claro, dentro de 3 días... comienza la campaña presidencial francesa. Y aquí todo va. Nadie pensaba que este iba a ser el tema central de las conversaciones, de las discusiones, de los mítines, y resulta que se está convirtiendo en ello. Por un lado, porque Macron no se ha declarado todavía candidato, tiene hasta el día 4 como límite para presentar su candidatura. Y por otro lado están pues todos los líderes que más o menos han ido, digamos, pues hablando de Vladimir Putin, de Rusia, de, digamos, de una forma comprensiva, ¿no? Y es lo que ahora están reprochando tanto a los líderes de la extrema derecha, Marine Le Pen, como a Eric Zemmour, así como el de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, están recibiendo una avalancha gigantesca de críticas por sus declaraciones prorrusas. Y bueno, pues ahora están aprovechando sus contrincantes para justamente echárselo en cara. O sea que, como vemos, ya la campaña oficial no ha empezado, pero ya estamos con este tema que va a constituir uno de los nudos gordianos de esta campaña presidencial. Pero en todas partes, digamos que cuecen habas, porque, por ejemplo, la conservadora Valérie Pécresse ha acusado justamente a la extrema derecha de, bueno, de estar ligado en cierta manera o de favorecer a Vladimir Putin y sus intenciones de expansión. Y sin embargo, ella pues tiene también en su propio campo al antiguo primer ministro François Fillon, que era miembro del consejo de administración de 2 empresas rusas, y no creáis que dimitió cuando las tropas rusas entraron en Ucrania. Han tenido que pasar unos días y después, forzado por la presión de la gente que le pedía que qué hacía un francés allí, ha dejado su puesto, o sea que le ha costado.
Gracias, París, gracias, Asunción.
Un saludo, Carlos.
Un saludo, estamos en Bruselas. Bueno, y muchísima actividad en Bruselas. José Luis Concejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Están que lo tiran en Bruselas, sí, ¿no? Sanciones, idas y venidas.
Y si me permites, Carlos, hay una cita importante, va a comenzar en algo más de una hora, porque recuerda que ayer Europa anunció que iba a financiar con 500 millones de euros armas para el ejército ucraniano. Armas letales, no estamos hablando de diésel para los tanques o chalecos antibalas o cascos, que también, sino armas que matan, cazas, aviones de combate. En definitiva, seguir armando a los militares ucranianos en esta lucha contra Rusia. Y precisamente por eso se van a reunir los ministros de defensa de todos los Estados miembros para ver de qué forma pueden canalizar la compra y la distribución de estas armas, aunque ya se está anunciando que se podría crear un gran centro logístico en Polonia y a partir de ahí seguir reforzando con armamento al ejército ucraniano en esta lucha contra Rusia. En cuanto a Bélgica, es evidente que Bélgica ha sido uno de los países más contundentes, así ha sido su primer ministro. De hecho, desde hace unos días ya anunció que van a enviar muchas armas, entre ellas 3.000 armas automáticas, 200 armas antitanques, 200 ametralladoras y también toneladas de combustible. Por lo tanto, Bélgica es uno de los países europeos que también se suma a enviar armamento letal al ejército ucraniano. Y luego, entre otras cuestiones, aparte de las sanciones europeas, Bélgica ya anunció ayer domingo por la mañana que cerraba su espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas, por lo tanto no van a poder volar y tampoco despegar ni aterrizar en ninguno de los aeropuertos del país. Las aerolíneas rusas, quiero decir.
Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Carlos.
Un abrazo. En Londres, ¿todo esto cómo se ve? Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues los británicos están realmente volcados. Cada día hay manifestaciones. Ahora se han trasladado a Trafalgar Square todas las tardes. Pero Boris Johnson está en permanente comunicación con Zelensky. Y lo último que le dijo anoche, según nos trasladó Downing Street, es que las próximas 24 horas son cruciales para Ucrania. O sea, hoy. El primer ministro británico apareció por sorpresa este domingo en la Catedral de los Ucranianos en Londres, en la Catedral de los Católicos, y aquí, ya lo sabes, son el 95%, los ortodoxos son apenas residuales, pero fue impactante verle allí, porque esta catedral se ha convertido de alguna manera en el centro de la resistencia. Todos los líderes ucranianos se reúnen ahí en torno al obispo, Bishop Ken, quien impresiona, no sé si habéis visto la foto, pero es una fortaleza y una voz de líder, casi de profeta, con las vestiduras bizantinas, que se ha convertido en la voz de la esperanza, ¿no?, para los ucranianos en el exilio. Fue en ese momento, además, y allí donde Johnson anunció que habrá visados sin condiciones para todos. Mira, parecía un estadista. Sigue sin peinarse, pero allí estaba encendiendo la velita y parece otro hombre. Del Partygate no se acuerdan ya ni en la oposición. Y luego, pues, las mujeres llorando, los hombres apretando los dientes, y uno tras otro iban pasando por la catedral para confesarse o pedir una bendición antes de irse a la guerra. Era fortísimo escuchar los sollozos detrás del confesionario. Y luego continuas llamadas en esta catedral, que te digo que se ha convertido de alguna manera en el cuartel general de los ucranianos en Gran Bretaña. Continuas llamadas para donaciones, para ofrecer casas, habitaciones, gente que se ofrece, incluso rusos, para ir a combatir. Hoy la mañana está llena de citas, más o menos secretas, incluida Scotland Yard. Se empiezan a preparar los planes de seguridad para Londres, porque no se descarta ningún escenario, y ya sabes que aquí hay mucho, mucho dinero ruso. Los ricos rusos, los empresarios, los oligarcas, que eran los protegidos de también del Partido Conservador, con donaciones millonarias, y ahora se les ha cancelado toda vía financiera. Así que a la expectativa.
Gracias, Paloma. Gracias por estos, por este minuto. Resumen en Londres y resumen en Roma. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues por aquí, Italia ha vuelto a declarar el estado de emergencia para pedir, para poder permitir intervenciones de protección civil en el exterior. Esta misma mañana el gobierno italiano va a recomendar a sus ciudadanos de una forma explícita que abandonen Rusia lo antes posible para prevenir las próximas restricciones, al margen, por supuesto, del cierre del tráfico aéreo. Y hoy también tenemos una importante reunión del Consejo de Ministros. Se va a aprobar envío de material y equipos militares a Ucrania. De hecho, ya han enviado 110 millones de euros. Y una parte bonita es que está a punto de ponerse en marcha, probablemente será esta misma mañana, corredores humanitarios para permitir que niños huérfanos de Ucrania puedan llegar a Italia de una forma segura y sean acogidos en las mejores condiciones posibles. Esto se traduce, Carlos, en que se va a intentar agilizar las tramitaciones de adopción internacional, muchas de ellas paralizadas. Y luego, por otra parte, esto también es importante, el Vaticano, a través de Pietro Parolin, el cardenal Pietro Parolin, que como sabéis es el máximo responsable de la diplomacia vaticana, en una entrevista a los medios italianos ha asegurado que el Vaticano está dispuesto a mediar en la medida que tanto Rusia como Ucrania consideren que pueden ser de utilidad.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
En nuestro paseo queremos estar hablando con algunos amigos ucranianos en España o ucranianos en Ucrania. Uli es ucraniano. ¿Qué tal, Uli? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ucraniana, buenos días. En este caso.
Ucraniana.
Eso es. Uli, ¿cómo está su familia? ¿Qué sabe usted de su gente, de su ciudad?
Bueno, pues le puedo contar de que la situación está bastante... se agrava cada vez más. Tengo en este momento a 5 chicos refugiados. Bueno, los digo refugiados, pero su situación es que el día 23 llegaron aquí a España como de vacaciones y el 24 pues empezó la guerra y se encuentran que son todos de la capital y no hay opción de volver a su país y creo que no deben hacerlo. Y la situación se agrava porque estamos intentando pedirles ayudas como un asilo y en la calle Pradillo, donde está donde ayudan a las personas con esa situación, pues están, le dicen que hay que coger citas, la cita tarda 3 semanas y se agrava, están en la calle, o sea, son cinco personas jóvenes que se encuentran totalmente en la calle. Dos chicas y tres chicos.
Y usted estuvo ayer en la manifestación, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí. Y con mi familia, con mi gente, con gente cercana. Habían españoles que nos apoyaban, nos daban un abrazo. He sentido mucho calor.
¿Tiene usted familia? ¿Le queda familia en Ucrania?
Sí. Tengo familia en Ucrania, en la zona, pues, Lvov, que está muy cerca de frontera polaca. Y por ahora dicen que están tranquilos, pero sí que se encuentran con alguna que otra trifulca, ¿no? Con militares, pero muy poquito, muy poquito. Sí. No es tanto como en Kiev. En Kiev uno de los chicos que está, su padre es militar y llevan 3 días sin saber nada de él. Y la verdad que el muchacho no está pasando por su mejor momento.
Gracias, Uli. Muchísimas gracias. Le deseo lo mejor. Victoria está a 10 kilómetros de Kiev, según me informan. Hola, Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está, señora? ¿Dónde está usted?
Bueno, estoy en una ciudad, bueno, que no es pequeña, que tiene unos 110.000 habitantes. Está a 10 kilómetros de Kiev. Y aquí, bueno, más o menos tranquilo, se oyen disparos, se oyen explosiones, pero desde lejos.
¿Tienen ustedes todo tipo de suministro o necesitan algo? ¿Les falta algo?
Aquí hay de todo. Lo único que la gente compra rápido y es complicado conseguir es pan y leche. Esto está, las tiendas trabajan y todo, pero tal como me decían mis amigas de la capital, de Kiev, que en algunos barrios están cerradas las tiendas, la gente no puede comprar las cosas.
Es decir, que habría algún tipo de falta de suministro, falta de alimentos, podrían tener algunas personas.
Sí, falta de suministro y por eso muchas tiendas están cerradas porque están en la zona de riesgo. Y no se abren para vender las cosas. Y con el suministro también es problema porque en la ciudad, en la capital, la situación es bastante complicada. Ellos tuvieron toque de queda desde 5 de la tarde de viernes hasta las 8 de la mañana del día de hoy.
Uh-huh.
Porque en la ciudad hay muchos grupos rusos, que son, yo no sé cómo se llaman exactamente en español, los rusos, que los grupos de exploración que organizan, explosiones dentro de la ciudad, que están fusilando, están disparando contra las ambulancias, por ejemplo. Tenemos un conocido herido, que es el conductor de la ambulancia, y así la situación es muy grave en la capital.
Y usted ha escuchado explosiones cerca, ¿no?
Se oyen, bueno, el primer día cuando todo comenzó nos despertamos de una explosión muy fuerte que dispararon sobre la unidad militar que está en esta ciudad donde estoy yo, se llama Brovary, que destruyeron toda la unidad y luego había lanzaron otro misil, habían en total dos misiles que cayeron sobre esa unidad militar no hay ni 2 kilómetros de mi casa, que esto sí, pero el resto de días más o menos tranquilo, todo se trasladó para la capital y para afueras de la capital.
Comprendo. Bueno, le deseo lo mejor también, créeme, Victoria. Un fuerte abrazo desde España.
Gracias, y gracias a ustedes por hablar sobre nosotros. Gracias.
Claro, es que, en fin, una persona buscando alimentos por la calle, es decir, la peor pesadilla de lo que se vivió en Europa hace muchos años, ahora viviéndola en una zona de la Europa no demasiado lejana.
No, no, uno ve el mapa y, ojo, no está tan lejos.
Las guerras son todas iguales, ¿eh? Todas, absolutamente todas.
Zelensky, además, desesperado ya que ha pedido, como sabéis, la integración inmediata de Ucrania en la UE, que bajo la ley marcial acaba de decir que permitirá que los presos con experiencia en combate sean liberados de la cárcel para ayudar a defender su país. O sea, al nivel de una Ucrania que además está defendiendo bastante bien y está aguantando mucho más de lo que pensábamos que iba a aguantar.
Es cuestión de días.
Hombre, yo sigo diciendo, sigo manteniendo, como decía esta mañana, que me cuesta creer que el ejército ruso no tenga suficientes unidades como para arrasar Ucrania más rápido.
Sí,
claro que lo tiene.
A bombazo limpio, pero...
Sí, lo que pasa, vamos a ver, que cuando se mete uno en una batalla calle a calle, puerta a puerta, eso no se limpia en una hora ni en una tarde. Y cuando uno entra en batalla sabe que hasta que la infantería no toma el terreno, no se da por acabada la batalla. Y que la infantería tome el terreno en una ciudad grande es complicadísimo, pero complicado, ¿eh?
Sí, eso no, verdad. Las batallas empiezan así. Primero entra la aviación, arrasa lo que pueda...
La artillería y luego la infantería. Hasta que la infantería no toma todo, no se da por zanjada la batalla. Y desde luego, tomar una ciudad es algo muy, muy, muy difícil, porque un tío con un fusil se esconde detrás de un... se parapeta detrás y causa una cantidad de bajas tremendas. Es lógico también.
Bueno, damas y caballeros, ha sido un vistazo que hemos dado a la situación, como haremos prácticamente todos los días. Hablaremos con... Me ha asombrado cómo hablaba Victoria.
Sí, muy bien. Eso tenía que haber pasado mucho más aquí, claro.
Sí. Eso lo que habla es de la falta de cultura idiomática que tenemos los españoles, que no tenemos ninguna.
Hombre,
nos hemos visto en la obligación...
Ya, pero nosotros sabemos hablar, el que sepa hablar sabe hablar francés o inglés, pero un ucraniano hablar español no, verá, a ver quién sabe aquí ucraniano.
Yo, un camarero en Ibiza me dijo que sabía se defendía en 5 o 6 idiomas y le dije, ¿cómo lo ha conseguido? Dice, por el hambre, chaval, por el hambre.
Claro, la obligación, claro, a fuerza, claro, obligan.
Bueno, damas y caballeros, ahora estamos llegando ya a las noticias de las 11 de la mañana, 10 en Canarias.